Pues son las 6:36 minutos de la tarde. Continuamos en la sintonía de Madrid Directo para hablar ahora de un asunto que yo creo que nos afecta a todos, para hablar de la movilidad en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, para hablar de la movilidad del futuro, porque hablamos ya de patinetes, de bicis, de motos, de coches eléctricos, vehículos sin conductor, compartidos, hasta de coches voladores. Todo ello interconectado en las redes de transporte público que van a cambiar nuestra manera de movernos y las propias ciudades, los propios pueblos en los que nosotros vivimos. Tenemos aquí a dos antagonistas estupendísimos los dos. Ustedes los conocen muy bien. Jordi Gordon, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Vienen con mucho ánimo discutidor, por decirlo de alguna manera, o por lo menos para que ustedes se saquen un poquito de conclusiones, de ideas, de cómo afrontar un asunto como este que nos atañe a todos, el asunto de la movilidad. Jordi, tú eres muy pro movilidad y de cara al futuro de lo que se nos viene encima, ¿no?
Bueno, es que en realidad el futuro ya está encima.
Ya lo tenemos encima,
ya
casi,
lo tenemos,
¿no?
Alrededor. ¿Quién no va? Bueno, yo qué sé, acabo de ver esta mañana, por ejemplo, una persona que sale con su, un amigo, que sale con su patinete de casa, se va hasta el tren, coge el tren, se va a Tres Cantos, llega a su trabajo, vuelve con el patinete. Luego por el fin de semana pues sale por la noche y en vez de ir en patinete se coge su coche eléctrico de alquiler y se va a
¿Tú usas patinete?
Copas.
Que esto es una curiosidad que tengo yo.
Yo soy sobre todo de andar.
De andar, no
y
de
está
patinete.
Está creciendo el número de personas que andan. Está cambiando eso también.
Eso es bueno para la salud también, ¿eh?
Eso es bueno para la salud. Pero sobre todo es que yo creo que ya estamos ante un fenómeno imparable, que es que el coche que ha marcado nuestras vidas durante los últimos, vamos a poner una cifra así estimativa, desde los años 60, ¿no? 60 años que han modelado las ciudades, pues va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora. Eso no significa que vayan a desaparecer los coches. Pero, por ejemplo, hay datos muy interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, el 70% de la gente no va a tener coche.
El 70%.
Estas son cifras manejadas por Uber, por diferentes empresas que se dedican al tema de la movilidad. Y ya se habla, todo el mundo habla ya del concepto de la movilidad global. La micromovilidad, que es esta cosa que es el patinete, la bici, la moto eléctrica, todos aquellos vehículos, bueno, los Segway, este tipo de patinetes que se da la gente con un hombre que rueda, que hacen equilibrio, ¿no? Que van así. Ahí hay todo tipo de vehículos que van a seguir existiendo. Se habla también de los coches de despegue vertical, voladores.
A esto a mí me gustan los coches voladores.
Ya hay prototipos, ya ahora mismo hay prototipos. Y todo eso estará marcado por otra cosa, que es la conexión y millones de datos. Millones y millones de datos que van a mostrar cómo nos vamos a mover. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer un acuerdo con las empresas de telefonía para contratar información sobre cómo nos movemos en determinadas fechas. Ahora empieza ahora en noviembre y acaba hasta Navidades. Cómo nos movemos los días de diario, cómo nos movemos los días de... Y todo eso se ve a través del teléfono. Esos datos procesados nos va a decir cómo funcionamos. Es una cosa impresionante, ¿no?
Isaac, tú eres más clásico, ¿no?
Sí, yo soy más tradicional. Yo recuerdo haber leído que cuando se inauguró el tren Barcelona-Mataró, que fue la primera línea ferroviaria en este país, la prensa de la época publicaba notas advirtiendo a los viajeros de que ir a 30, 40 kilómetros por hora podía ser mortal o muy perjudicial para la salud. Lo digo porque Jordi está describiendo un panorama que a mí me parece interesante, pero sobre todo me parece ilusorio. Yo creo que con la movilidad ocurre pues por una sencilla razón, porque hemos tenido una experiencia muy, muy reciente con la aplicación drástica de Madrid Central en los últimos meses de la legislatura de Más Madrid y de Carmena como alcaldesa de Madrid, y yo fundamentalmente con lo que me quedé era con las quejas de miles de personas, no digo cientos ni decenas, sino de miles de personas que avalaban la iniciativa, pero sobre todo criticaban el hecho de que ellos se sentían excluidos de esa iniciativa. Es decir, yo creo que del mismo modo que se produjo, incluso todavía persiste la llamada brecha digital, es decir, no todo el mundo ha accedido a las tecnologías de manera plena, Yo creo que desde el punto de vista de la participación, la movilidad está comprometida por el hecho de que muchísima gente no va a poder permitirse acceder a esos medios sí. de movilidad a que aludes por el simple hecho de que no pueden cambiar, por ejemplo, un coche de hace 10 años. Bueno. Es decir, yo creo que yo estoy de acuerdo con que ese panorama que describes y que es propio, digamos, de las ciudades inteligentes y de culturas, incluso desde el punto de vista, digamos, de urbana, más avanzados que nosotros, pero yo creo que tenemos que arbitrar, sobre todo, una garantía que permita que todo el mundo se sienta partícipe de
claro,
ese futuro.
Pero eso es como decir que cuando surgieron los ordenadores, los teléfonos móviles, había que haber, claro que hay que eliminar la brecha digital, lo mismo que la brecha de la movilidad, pero hay una cosa que es evidente, el que sabe conducir un coche de hace 15 años o 20 años, sabe conducir un coche eléctrico que se coge con la aplicación.
Pero la duda
esa
que
no
yo
problema.
Tengo, Jordi, es si esa persona se va a poder permitir ese coche eléctrico. Yo no me puedo permitir
un coche eléctrico. No estoy hablando del coche
eléctrico. Yo he venido hoy a este estudio en un coche diésel, de los modernos, digamos, de los que pueden acceder al centro si se deja en un aparcamiento público. Pero lo hubiera hecho con mucho gusto con un coche eléctrico, pero no me lo puedo permitir.
Bueno, no, pero yo estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, no es necesario que tú tengas coche. De hecho, el coche va a desaparecer como algo. El concepto de la movilidad va a cambiar. Antes era una pertenencia, tener algo, un coche, y ahora va a ser un servicio. Tú vas a usar un servicio de diferentes maneras,
vale,
para moverte por la ciudad. Que
perfecto.
Es...
¿Y qué hacemos con las personas que viven en entornos en los que el transporte público no es el mejor?
Bueno, es que hay que mejorar los transportes públicos. Claro. Todo está asociado una cosa a la otra. La bici eléctrica, el patinete, el coche eléctrico que tú puedes coger, el car sharing que tú puedes coger con una aplicación igual que la bicicleta y dices, bueno, salgo de casa de mi familia y me voy a marchar a donde vivo, que son 10 kilómetros en Carabanchel o en Aluche o no sé dónde. Pues cojo mi coche y lo dejo en ese lugar. Todo eso va a funcionar. Ya está funcionando. De hecho, ya eso son los datos, nos dicen, mira, hay datos que te dicen que es que en estos momentos, por ejemplo, te voy a decir, la gente utiliza, el 17% de la gente utiliza el tren, el 64% de la gente utiliza el metro.
El que
y
tenga,
está asociado
el que tenga,
luego
el que tenga,
a las bicis. El 17%
tenga,
utiliza yo, bicis,
donde
patinetes
yo vivo,
no, y motos.
Donde yo vivo hay que irse a Móstoles para coger un metro. Y está a 20 kilómetros de Móstoles.
Bueno,
o 15 claro, kilómetros de Móstoles.
Claro, pero estamos hablando de las ciudades, una ciudad como
bueno,
Madrid.
Pero es que Móstoles es la segunda ciudad de la comunidad de Madrid.
Pero Móstoles también entrará en eso y todo el mundo. Para eso, a eso, pero yo quiero decir que además esto es una cosa imparable. Lo que tenemos que conseguir es que las instituciones se pongan a la cabeza de eso para que sea, evidentemente, para todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar de eso. Porque es que, además, vamos a tenerlo... En las aplicaciones del móvil vamos a estar conectados totalmente y los vehículos los vamos a utilizar en función de las necesidades que tenemos. Vamos por la calle, queremos, oye, que nos llaman por teléfono. Esto va a pasar. Nos llaman por teléfono y tenemos que salir corriendo para venir a la radio, ¿no? Bueno, pues te puedes coger un coche eléctrico buscando con una app alrededor de donde estás en ese momento y cogerte un coche y venirte aquí por un precio muy pequeño, muy barato. Y lo mismo puede ser conectar ese coche con la estación de Renfe o la estación del metro o la estación de lo que sea. Y si te apetece, evidentemente, si tú puedes ir a Copenhague, por ejemplo, y ves a gente de todas las edades en bicicleta o en patinetes, de todas las edades, edades muy provectas, ¿eh? Bueno, todo eso va a funcionar porque realmente va a haber una revolución y sobre todo la ciudad va a ser diferente. Yo lo que creo que es importante en ese sentido, yo hablaba un día con el concejal de movilidad, con Borja Caravante, sobre ese tema de que se tienen que poner a la cabeza. Madrid tiene que ser una ciudad inteligente, tiene que ser una ciudad donde la movilidad sea de ese tipo, porque ese es el futuro. Se habla de cifras impresionantes. Solo el automóvil, el automóvil eléctrico puede generar en España más de 90.000 millones de euros. La electrificación está garantizada, por ejemplo. Se habla de que esto es un estudio de Eurocar, de una de las empresas que se dedican a la movilidad, te dice que en 2030, más o menos, habrá 15 millones de coches eléctricos.
Esto queda poquitas fechas.
Bueno, a mí esto me recuerda, vamos a ver, me suena la música estupenda, pero a mí me recuerda mucho estas profecías cinematográficas que aventuraban, por ejemplo, Terminator, que ahora está de moda por la nueva secuela, que aventuraban que los coches iban a volar en 2019 En 2019, bueno, decía 2019, una película de hace 30 años.
Ahora mismo hay prototipos, bueno, sí, de que coches que vuelan y aquí se venden por 600. Evidentemente todos, no están al alcance de
que haya café 600.000
euros.
Pero Jordi, si vamos a ver, si este tipo de avances siempre, evidentemente, comienzan con un pequeño paso y de manera muy restringida. Pero aquí de lo que se trata es de garantizar que esa revolución sea una revolución general.
Claro. Hombre, claro.
Y que nadie se quede fuera de
ella.
Hombre,
claro, como pero la brecha es que digital.
El problema es que yo no veo que los pasos que se están dando conduzcan
pues
a ese
depende de las administraciones,
¿no?
Depende de los gobiernos, uh-huh, de las administraciones y de las autoridades, de las instituciones, ¿no? Básicamente, uh-huh, además de las empresas.
Eso siempre. Fijaros, hemos salido a la calle un poco para ver opinión de la gente, lo ha hecho Pablo Otero, al entorno de la A5, el anterior equipo municipal, recordamos, colocó semáforos, redujo la velocidad en dos tramos e instaló también radares para reducir la velocidad y mitigar el impacto del ruido y la contaminación. Cerca de 2.000 familias viven pegadas a esta calle, el Paseo de Extremadura, convertidas en una auténtica autovía. Con esto se logró reducir un 10% el acceso de los vehículos privados a Madrid por esta calzada. El actual ayuntamiento ha eliminado varias de estas medidas que, según su opinión, producían atascos e incrementaban el tiempo de desplazamiento. Así que, Pablo Otero, lo tenemos en el barrio del Batán, muy cerca de esta calzada. Pablo, adelante.
Pues buenas tardes, Pilar. Así es, vamos a comprobar qué es lo que piensan unos y otros y nos hemos acercado pues hasta este barrio en el que la proximidad a la A5 ha sido un problema. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo de haber suprimido los semáforos de la A5, haber vuelto a recuperar la velocidad y, bueno, haber cambiado algún tipo de cruce, ¿a ustedes qué les parece?
Pues hombre, al final lo que nos parece es que algo que se estaba encaminando para mejorar o cambiar la configuración actual de esa carretera, pues nos parece mal que se haya revertido porque sí.
Temas de ruido, de accesos al barrio, ¿eso también lo contemplan?
Claro, a ver, el ruido aumenta porque ahora vuelven otra vez a pasar más coches de los que habían empezado a dejar de pasar anteriormente y luego nos han empeorado los accesos porque antes teníamos unos semáforos que nos regulaban en la carretera de Boadilla y ahora lo que tenemos son unos stops y donde antes habían cedido el paso pues también tenemos stops y nos dificultan lo que es la incorporación a la carretera.
Una cosa más que tiene que ver con la movilidad y me he fijado en ello mientras venía para acá. He tenido que pasar por debajo de un paso subterráneo para llegar a este barrio. Y la verdad es que, bueno, pues es un trago.
Claro, pues es que ese es el mayor problema que vivimos al final los vecinos. Porque los vecinos movemos a pie para ir al médico, para ir al centro cultural, para ir a comprar. Entonces, al final vemos que es otra vez más de lo mismo seguir otros tantos años esperando a que alguien solucione ese problema y que tengamos que estar pasando por esos pasos subterráneos que son inseguros y insalubres.
Bueno, le dejamos ya volver a su trabajo, que le hemos prácticamente secuestrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable, gracias.
Pues Pablo, hemos escuchado ya a los conductores sobre esa eliminación de los semáforos de la A5, pero queremos saber qué opinan los peatones. Creo que ahora nuestro compañero está con algún vecino de ese barrio del Batán.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, aquí pegados a la A5. Hemos sondeado a los conductores que desde hace 5 meses han vuelto a ver cómo se suprimían los semáforos que retenían la circulación en un par de tramos. También se ha recuperado la velocidad de 70 kilómetros que estaba limitada a 50. Y esto es lo que nos han comentado. ¿Crees que ha mejorado o empeorado el tema con los semáforos de la 5?
Bueno, yo creo que mejor, porque la gente ya no pasa su bola. ¿Me entiendes?
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos preguntando, hace 5 meses que quitaron los semáforos de la 5. ¿Cree que la cosa está mejor o peor?
Está mejor, mucho mejor. Está fenomenal ahora. Más fluidez. ¿Vale?
Por favor, un momentito, pero eres un profesional. Dime, los semáforos de la 5, ¿mejor la 5 con semáforos o sin semáforos?
Sin semáforos, por favor. Sin semáforo, mucho mejor.
Pues estas han sido algunas de las opiniones, podemos decir, en contra de haber puesto los semáforos, a favor, podemos decir, de haberlos quitado. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, Pablo Otero. Hay opiniones para todos los gustos,
sí,
Isaac.
Yo como nuestro querido Félix Madero, estoy a favor de los semáforos porque para el conductor y también para el peatón creo que ofrecen una seguridad adicional de la que carecemos ahora. Yo cuando vengo a esta casa y me incorporo a la carretera de Extremadura de vuelta al periódico ABC, muchas veces voy con muchísima preocupación y con algo de miedo porque el acceso se dificulta, claro, sin la existencia de los semáforos regulados.
Pero fíjate que el que habla dice que está a favor y le parece bien que no haya semáforos, es el que va en coche. El que vive ahí y sufre eso es el que dice que tienen un problema.
Claro.
Claro, claro, además de la seguridad.
Pero es un poco lo que decía vive, Isaac, ¿no? De conjugar todo, ¿no? ¿O no?
Claro,
o es difícil.
Pero el que quiere, el que viene en el coche, quiere venir, oye, a mí me da igual cómo sufran los del Paseo de Extremadura, vamos, uh-huh, los de la carretera de Extremadura, que son gente que sufre problemas gravísimos desde hace muchísimos años de ruido, de contaminación y de todo. Entonces, claro, a veces no todo el mundo puede estar contento. Pero yo creo que, de todas maneras, cuando estamos hablando de la nueva movilidad, hay otra cosa que es importante. Es la reducción drástica del número de coches. Y bueno, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, que te dicen que quien primero va a renunciar al coche es el que usa el coche para ir a trabajar y hace menos de 9.000 kilómetros al año. Que usa el coche 22 días al mes, 20 días al mes, y hace como unos 30 kilómetros de ida y vuelta para moverse
pues
en el coche.
Me acabas de describir, ¿eh?
Pero claro, te tienes que desplazar fuera de Madrid.
Esos son los que van, dentro de las ciudades, claro, evidentemente, las áreas metropolitanas. Pero son los que primero van a prescindir porque no es rentable el coche y porque los servicios de movilidad van a ser mucho más baratos. Y entonces, ¿para qué va a tener un coche, pagar un parking, etcétera, etcétera? Y luego, porque el que quiere viajar o va a viajar el fin de semana, va a poder alquilar un coche, ha aumentado, por ejemplo, las matriculaciones de los coches de alquiler en un 17%. Es decir, ya todo el mundo, todas las grandes empresas que se dedican a la movilidad, y no solo a la movilidad, sino que Acciona, Uber, Eurocar, o sea, todo tipo de empresas están trabajando en la movilidad porque estamos hablando de las megaciudades y de lo que en el futuro va a ser también pues una fuente de empleo, de dinero, evidentemente, de negocio, ¿no? Ya hay unas startups. Hoy había en Madrid, por ejemplo, un encuentro organizado por la Fundación Ibercaja en el que había 15 startups de todo el mundo. Había entre ellas una de los coches voladores.
Pero a ti lo de los coches voladores te tiene subyugado.
No, lo que quiero decir, porque eso es el ejemplo, digamos, más llamativo de lo, claro, de la revolución a la que nos enfrentamos. Pero sobre todo, por ejemplo, todas las aplicaciones que tienen que ver con cómo te conectas tú con la máquina y cómo la información que te da. Por ejemplo, hay empresas especializadas, hoy había una empresa, por ejemplo, especializada en informarte de la contaminación en tiempo real.
Ay, mira, hablando de contaminación, uh-huh, si me permitís, el otro, ¿sí?, día publicábamos un dato muy curioso con respecto a la próxima, a la inminente cumbre mundial del clima que se va a celebrar en Madrid. Resulta que la organización, fundamentalmente por los vuelos de los invitados a la cumbre, que tienen que llegar, lógicamente, a la capital de España, genera un impacto de 60.000 toneladas de CO2.
Claro. Porque los aviones contaminan muchísimo, pero ya se está trabajando también en eso. Es decir, la tecnología, lo que hay una cosa que está clara, por eso yo digo que las instituciones y las administraciones y los gobiernos y los partidos, sean del color que sea, tienen que apostar por eso, porque está ahí, estamos ante una revolución que está pasando delante de nuestros ojos y que hace falta impulsarlo. Nosotros tenemos, en España tenemos el parque móvil más antiguo, uno de los más antiguos,
sí,
de Europa.
Eso es un problema eterno, es un problema eterno, sí.
Y bueno, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar por muchas razones.
Bueno,
primero,
pero ¿sabes cómo se cambia eso, ¿no? Hombre, ayudando a la gente a cambiar.
Bueno, no sé.
No, es que
claro,
estamos...
Claro, pero no
es
solo, con, subvenci-
es que
yo no la solo gran, con subvenciones.
La gran objeción que puse a Madrid Central, tal como se planteó, fue que me parecía clasista, lo digo sinceramente. Me parecía,
bueno, no lo es,
me parecía que fundamentalmente relegaba a la inmensa mayoría de la gente, no, que son los que no podemos cambiar de coche cada vez que queremos. No, hombre, claro que sí, Jordi.
Y además, para ir al centro de Madrid, en estos momentos, tú puedes ir de muchísimas maneras. No podemos decir, por un lado, que tenemos una de las mejores infraestructuras de transporte público, con un metro excepcional, con el tren que llega al corazón de la ciudad, que te llega desde cualquier lugar, puedes llegar a Sol perfectamente, a Atocha, Recoletos, nuevos ministerios, hay un montón. Y eso conectado con un metro estupendo y con autobuses, y que, digamos, por otro lado, que la gente no puede venir. No, lo que no puede venir es con el coche, porque el coche es un problema. Primero, es mucho más caro, pero es mucho más caro para el bolsillo de cada uno. Yo, que vivo en el centro y que he sufrido, ahora vienen las Navidades, sufrir los atascos todas las Navidades de gente que está una hora para entrar en un parking, lo que gasta de gasolina, lo que contamina, el precio, lo que le cuesta el parking, etcétera. Si sumamos todo eso, es un despilfarro. Es un despilfarro. Y luego hay otra cosa interesante también en todo esto, el coche compartido. El vehículo compartido.
Es que esto
un invento muy viejo, el bus vao, famoso. Sí.
Claro, pero que ahora está ya todas las empresas también de movilidad apuestan por eso. De hecho, por ejemplo, se ha disparado también el consumo de VTCs, además de taxis, pero Uber está trabajando también por eso, para el traslado organizado a través de aplicaciones. Es que muchas de las cosas que a lo mejor se habían imaginado en su momento, ahora la tecnología lo permite hacer fácil. Tú tienes una aplicación y puedes rápidamente conectar con alguien que viaja en el mismo sentido que tú para trabajar. Y de vuelta de tu casa, a tu casa.
Lo ideal es que no sea un asesino en serie.
Lo que pasa, Isaac, es que...
Habrá una aplicación que garantice que no sea asesino.
Que lo de la modernidad, la tecnología, los nuevos usos, los nuevos aparatitos, digamos, de cara de entre... Bueno, a lo mejor dentro de muy poquitos años, pero eso cuesta un montón. Y de hábitos de la gente, ¿no? Es un poco también educación, ¿no? Es
claro.
Que es difícil.
Hombre, yo estoy... En lo básico estoy de acuerdo con... con
no, tú discrepa, por favor.
No, vamos a ver. Discrepo en el optimismo de Jordi, yo creo que implementar
pero
eso, como
no
bien dices, va a
una...
ser una labor de muchísimos años, muy compleja.
Pero tú no tienes que pronto. Hacer una apuesta, que las ciudades tienen que hacer una apuesta.
Sin
por eso,
duda.
Que los, el alcalde de Madrid, el gobierno municipal de Madrid y la Comunidad de Madrid no tienen que hacer una apuesta por esto, que es el futuro, que ya lo sabemos.
Sin duda que sí, Jordi, pero lo hemos comentado.
¿Sabes quién es la vanguardia en
alguna tertulia?
Málaga.
Sí, Málaga es vanguardia en muchas cosas, es verdad. Pero es cierto que Madrid no es Copenhague, lo hemos comentado muchas veces. Es decir, que, claro. Que nuestra idiosincrasia como ciudad no nos permite dar un salto tan drástico,
bueno,
como
yo,
para convertirnos en la ciudad más verde, más sostenible y más inteligente del mundo.
Yo discrepo de eso. Mira,
eso es muy complicado. Es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana, por mucho que quisieran Carmen y compañía.
Isaac, te voy a contar una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que me contaban el otro día sobre Medellín. Ciudad violenta, Colombia, ¿no? Narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, han logrado, tienen metro y lo que llaman la cultura de metro. Bien. La gente dice, me contaba el otro día una persona, decía, es que hasta los asesinos, que van, cuando entran en el metro, no, es que los hay.
Van en metro.
Que, no, es que dice, hay una cultura por la cual todo el mundo respeta el metro. Vale, está limpio, la gente cuando entra, no hay casi prácticamente robos, no hay, o sea, han creado una cultura de la ciudad, de que el metro es algo que todo el mundo respeta. Lo que quiero decir es que los ciudadanos, la gente es capaz de agarrarse y asumir cosas positivas, si hay realmente una cultura y una apuesta por eso. Y yo creo que eso merece la pena, ¿no?
Sin duda.
Creo que es lo que merece la pena. Y yo creo que cuando tenemos gobernantes que apuestan por estas cosas, todos mejoramos. Y da igual el color, porque ya digo, Málaga es una de las pioneras, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Bueno, pues gobierna el Partido Popular.
Pero Málaga,
eso no significa
Málaga
Barcelona, es en otras cosas.
Es una locura como está Málaga de maravillosa.
Claro, pero
es
que Málaga reúne unas condiciones de tamaño, población, clima, una serie de condiciones idóneas para convertirse en una ciudad modelo en ese sentido. Nosotros
pero bueno,
tenemos
¿tú crees
una
que
ciudad de 4 millones de habitantes, no
bueno,
es comparable
pero
con una ciudad de medio millón.
Y Londres tiene 10 y eso da igual, yo creo que es posible, si lo estamos viendo todos los días en la calle.
Me refiero en cuanto a la complejidad para implementar esa serie de medidas que nos conviertan
en
vanguardia.
Pero lo estamos viendo todos los días y tú te mueves, evidentemente se ve mucho más en el centro, pero si tú vas por el centro de Madrid, ahora mismo, en menos de un año, el número de bicicletas, de patinetes, de vehículos de diferente tracción y tal, de eléctricos y tal, es enorme. Eso significa que la gente es capaz de hacer eso. Yo siempre pongo un ejemplo también. ¿Cuánta educación ha tenido la gente para usar sus teléfonos móviles y sus ordenadores?
Pero
eso ha sido un esfuerzo
ninguna.
Que ha hecho la gente personal. La gente se ha incorporado al mundo digital haciendo un esfuerzo. Cuando se habla de productividad, nadie cuenta la aportación que han hecho las personas, que hemos hecho los ciudadanos, a la productividad de este país y a la modernidad.
Hombre, yo recuerdo cuando cambiamos de la máquina de escribir al ordenador.
Pero
cuando se incorpora la gente al uso generalizado del teléfono móvil, cuando los teléfonos móviles se convierten en productos asequibles.
Bueno, claro. Asequibles. Ahora mismo hay algunos productos asequibles.
Sí, tienes un móvil básico por cuatro euros.
Un Samsung, vale.
Se trata es de democratizar esa revolución verde tú propugnas.
Pero hay que apostar por ella.
Por supuesto que sí, pero que nadie quede fuera.
Bueno, yo lo que quiero decir es que tenemos un reto que es importantísimo, que merece la pena y que hay que apostar por él.
Bueno, apostaremos, pero de momento que estemos todos dentro, ¿no, Isaac?
Sin duda.
Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos, Jordi Gordón y Isaac Blasco, aquí en la sintonía de Madrid Directo. Hemos hablado de la movilidad del futuro que se nos echa encima.